Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
Democrats have seized control of the House of Representatives while the Republican Party expanded its grip on the Senate.
Los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes al tiempo que el Partido Republicano expandió su poder en el Senado en las elecciones de mitad de periodo que se celebraron el martes en Estados Unidos. Aunque todavía hay unos 20 puestos sin determinar, los demócratas alcanzaron la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez en 8 años y obtuvieron más de las 23 bancas que necesitaban para volver a tomar el control. La líder demócrata, Nancy Pelosi, quien se prepara para recuperar su puesto como presidenta de la Cámara de Representantes, a menos que otra candidatura demócrata desafíe su posición de liderazgo, celebró los resultados del martes. Nancy Pelosi expresó: este día no solo tiene que ver con demócratas y republicanos, se trata de recuperar el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución en el gobierno del presidente Donald Trump. Se trata de poner fin a los ataques de los republicanos y del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, contra Medicare, Medicaid, la ley de cuidado de salud asequible y contra la atención médica de 130 millones de estadounidenses que viven con condiciones de salud preexistentes. Un aplauso por mantener la cobertura de las condiciones preexistentes. El miércoles, durante una conferencia de prensa, Trump calificó los resultados de las elecciones como una victoria. El presidente Donald Trump afirmó:
creo que fue una gran victoria, seré honesto, creo que fue una gran victoria. Y en realidad, algunas de las noticias de esta mañana confirman que fue, de hecho, una gran victoria.
Trump hizo estos comentarios a pesar de que los republicanos perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes. También mencionó a los legisladores republicanos que perdieron las elecciones el martes, entre ellos a Barbara Comstock, Mike Kaufman y Mia Love, a quienes culpabilizó por sus respectivas derrotas debido a que se habían negado a apoyarlo. La participación del electorado en las elecciones de mitad de periodo celebradas el martes fue mayor que en cualquiera de las elecciones de mitad de periodo de los últimos 50 años, con un estimado de 114 millones de votos emitidos, aunque la mitad de la población en edad electoral no sufragó. 36 millones de estadounidenses emitieron su voto de forma anticipada en unos comicios que contaron con una alta participación de jóvenes y personas de color.
The Democrats won key governorships in a number of states, including Kansas, Maine, Wisconsin.
El Partido Demócrata ganó gobernaturas claves en varios estados, entre ellos Kansas, Maine, Wisconsin y Michigan. En Kansas, la senadora estatal Laura Kelly venció al secretario de Estado Chris Kobach, quien fue el principal impulsor de los intentos de supresión de votantes a nivel nacional. En Wisconsin, los votantes destituyeron al gobernador republicano Scott Walker y eligieron en su lugar al demócrata Tony Evers. Mientras tanto, en Colorado, el demócrata Jared Polis se convirtió en el primer gobernador que se declaró abiertamente homosexual. De costa a costa de Estados Unidos, la del martes fue también una noche de primeras veces para las mujeres, en particular para las mujeres de color. Por primera vez en la historia de la nación, habrá más de 100 mujeres en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre ellas están Deb Haaland, del Estado de Nuevo México, y Jaris David, de Kansas, quienes pasaron a la historia al convertirse en las primeras congresistas indígenas de la nación. Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota se convirtieron en las primeras musulmanas electas para el Congreso. En Nueva York, la socialista demócrata de 29 años, Alexandria Ocasio-Cortez, se convirtió en la mujer más joven en ser electa para el Congreso. Ocasio-Cortez expresó: organizamos a la gente común golpeando de puerta en puerta, y a pesar de que gastaron 4 millones más que nosotros, 18 o 13 veces más que nosotros, a pesar de que competíamos contra alguien que llevaba 10 mandatos en el cargo, a pesar de que es la primera vez que competíamos para un puesto en el gobierno, a pesar de que no teníamos dinero, a pesar de que pertenezco a la clase trabajadora, a pesar de todas esas cosas, hemos ganado.
We won.
También se registró un resultado histórico en Nueva Inglaterra, donde dos estados eligieron a sus primeras congresistas afroestadounidenses, Ayanna Pressley en Massachusetts y Yahana Hayes en Connecticut. Mientras tanto, en Texas, Verónica Escobar y Silvia García se convirtieron en las primeras congresistas latinas del estado.
Mientras tanto,
in El Paso, Texas, U.S. Customs and Border Patrol officials abruptly called.
En la ciudad de El Paso, Texas, funcionarios de la Patrulla Aduanera y Protección Fronteriza de Estados Unidos suspendieron abruptamente el denominado simulacro de control de multitudes que estaba planificado para el martes en las cercanías de un vecindario cuya población es predominantemente latina, luego de que grupos que defienden el derecho al voto advirtieron que el simulacro probablemente reduciría la participación de los votantes en las elecciones de mitad de periodo que tuvieron lugar ese día. Legisladores, activistas y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmaron que el momento elegido para llevar a cabo el simulacro parecía tener como objetivo intimidar a los posibles votantes demócratas el día de las elecciones. El presidente Donald Trump convirtió la histeria anti-inmigrante en el elemento central de su campaña en las elecciones de mitad de periodo, en la que hizo afirmaciones falsas acerca de la supuesta participación de pandilleros, delincuentes y desconocidos del Medio Oriente en la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige, a través de México, hacia la frontera de Estados Unidos. El presidente Donald Trump sostuvo:
¿creen que dejaremos que la caravana llegue a este país? Pueden olvidarse de eso. Sin embargo, los demócratas quieren abolir el servicio de inmigración y control de aduanas. Quieren que Estados Unidos sea una ciudad santuario gigante para los narcotraficantes, depredadores sexuales y asesinos de MS-13 sedientos de sangre. Los republicanos consideran que Estados Unidos debe ser un santuario para los estadounidenses respetuosos de la ley, no para extranjeros criminales.
El lunes por la noche, en su último acto de campaña en Missouri, Trump fue presentado por el conductor radial de derecha Rush Limbaugh. Luego, el presidente invitó al escenario al presentador del canal de noticias Fox News, Sean Hannity, quien se dirigió a la multitud a pesar de haber prometido ese mismo día que solo cubriría el evento en su función de periodista. Hannity inmediatamente atacó a la prensa. Sean Hannity afirmó:
by the way, all those people in the back are fake news.
Y por cierto, todas esas personas ahí detrás son noticias falsas.
Among those Sean Hannity pointed to were colleagues of his own network.
Entre las personas que Sean Hannity señaló se encontraban sus propios colegas de la cadena Fox News.
In other election news, voters in Florida approved a historic ballot measure.
En otras noticias relacionadas con las elecciones de mitad de periodo que se celebraron el martes en Estados Unidos, los votantes del estado de Florida aprobaron una histórica medida electoral que restablece el derecho a votar a 1,4 millones de floridenses que fueron condenados por delitos graves. Además, en Missouri y Michigan se aprobaron medidas para la legalización de la marihuana. Los votantes de Massachusetts aprobaron una medida que protege derechos clave para las personas transgénero. Por su parte, Oregon impidió, por una amplia mayoría, que se reviertan las leyes santuario del estado.
Voters in several states weighed in on abortion rights measures Tuesday.
El martes, los votantes que sufragaron en las elecciones de mitad de periodo en varios estados de Estados Unidos decidieron también sobre las regulaciones acerca del derecho al aborto. En el estado de Alabama fue aprobada una amplia medida antiabortista que otorga derechos constitucionales a fetos, embriones y óvulos fertilizados. La enmienda segunda, que resultó aprobada por 19 puntos porcentuales de diferencia, codificará en la Constitución de Alabama la santidad de la vida por nacer y los derechos de los niños por nacer, incluido el derecho a la vida. Mientras tanto, en el estado de Virginia Occidental, los votantes aprobaron, por escaso margen, una enmienda constitucional para prohibir la utilización de fondos estatales en clínicas de salud para mujeres que brinden servicios de aborto. Los votantes en el estado de Oregon rechazaron una proposición similar. Los grupos que se oponen a la libertad de elección de la mujer con respecto al aborto esperan que estas medidas, denominadas leyes de activación, entren en vigencia en caso de que la Corte Suprema anule la sentencia Roe versus Wade, la histórica decisión adoptada por este organismo en 1973 que garantizó a las mujeres el derecho al aborto.
En otras noticias,
President Donald Trump fired Attorney General Jeff Sessions Wednesday, replacing him with a Trump loyalist who's...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al fiscal general Jeff Sessions el miércoles y lo reemplazó por una persona leal al gobierno de Trump que calificó la investigación de Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 de una casa de brujas. Esto ocurre un día después de que los demócratas tomaran el control de la Cámara de Representantes. El nuevo fiscal general, Matthew Whitaker, es un ex fiscal estadounidense que trabajó durante años en la Fundación para la Responsabilidad y Confianza Cívica, que fue en parte fundada por los hermanos David y Charles Koch. El año pasado pasó a ser el jefe de personal de Jeff Sessions luego de empezar a hablar en contra de la investigación de Mueller. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó: Jeff Sessions fue el peor fiscal general en la historia moderna de Estados Unidos, punto, pero la destitución del principal funcionario de la justicia de la nación no debería estar basada en motivaciones políticas. El anuncio planteó grandes interrogantes sobre el futuro de la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y sobre si Mueller será el próximo objetivo de Trump, quien ha atacado abiertamente a Sessions en reiteradas ocasiones por recusarse de supervisar la investigación de Mueller. Algunos expertos plantean dudas sobre la legalidad de colocar a Whitaker en el cargo en lugar de poner al segundo del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien ha estado a cargo de supervisar la investigación sobre Rusia.
The Trump administration's announced new immigration rules.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció una nueva normativa inmigratoria bajo la cual se le negará asilo a toda persona que ingrese al país por afuera de los pasos fronterizos establecidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, calificó la decisión de ilegal y afirmó: las leyes estadounidenses especifican que las personas pueden solicitar asilo sin importar si se encuentran en un paso fronterizo o no. Es ilegal eludir estas leyes por decreto presidencial o federal. Se espera que Trump anuncie hoy qué países se verán afectados por la nueva normativa. Alegando riesgos para la seguridad nacional, Trump planea recurrir a la misma provisión legal que la Casa Blanca utilizó el año pasado para impulsar la prohibición de ingreso a Estados Unidos a personas provenientes de una lista de varios países de mayoría musulmana. Esto tiene lugar al tiempo que nuevas sentencias judiciales demuestran que unos 171 menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos continúan bajo custodia estadounidense, más de cuatro meses después de que finalizara el plazo impuesto por un juez para que el gobierno de Trump reuniera a todas las familias que fueron separadas en la frontera de México y Estados Unidos.
In more immigration news, a California appeals court ruled Thursday the Trump administration.
Un tribunal de apelaciones del estado de California sentenció el jueves que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede ponerle fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, en una ratificación de la sentencia emitida por un juez federal a principios de este año. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia afecta el estatus inmigratorio de unas 700,000 personas que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños y que eran indocumentadas. Trump anunció el año pasado sus planes de eliminar el programa, lo cual provocó inmediatamente demandas de varios estados y otras agrupaciones. La sentencia llevará el caso a una posible audiencia ante la Suprema Corte en 2019.
The city of Thousand Oaks, California, remains in mourning after a former Marine opened.
La ciudad de Thousand Oaks, en el estado de California, Estados Unidos, permanece de luto después de que un ex marine abrió fuego el miércoles por la noche en un bar de música country y mató a 12 personas, en su mayoría estudiantes. Se trató del tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde lo ocurrido en febrero en una escuela situada en la ciudad de Parkland, en el estado de Florida. La policía identificó al hombre armado como Ian David Long, de 28 años, un veterano que sirvió en la infantería de marina estadounidense desplegada en Afganistán y que contaba con antecedentes de problemas de salud mental, incluido un posible trastorno por estrés postraumático. La policía señaló que Long activó granadas de humo dentro del bar antes de abrir fuego usando una pistola Glock de calibre 45 equipada con un cargador de municiones de mayor capacidad. Long también murió dentro del bar. Según se informa, el atacante frecuentó el bar y grill Borderline por un extenso periodo de tiempo antes del tiroteo y estuvo envuelto en varios incidentes que fueron reportados a las autoridades locales. A principios de este año fue evaluado por profesionales de la salud mental después de que la policía respondiera a un altercado en el domicilio donde Long vivía con su madre, pero fue absuelto por los especialistas. El jueves, el sheriff del condado de Ventura, Jeff Dean, comentó sobre los encuentros que Long tuvo con las fuerzas policiales. El sheriff Jeff Dean afirmó:
We've had
Hemos tenido varios contactos con el señor Long a lo largo de los años en eventos menores como colisiones de tráfico. Long también fue víctima de una agresión física en un bar local en 2015. En abril de este año, ayudantes del sheriff se presentaron en su casa después de que se reportara un altercado. Los agentes fueron a su vivienda y dialogaron con él. Se encontraba furioso y actuaba de manera un poco irracional. Llamaron a nuestro equipo de intervención en casos de crisis, nuestro especialista en salud mental, quien se reunió y habló con él y determinó que podía quedar en libertad, dado que no creyó que calificara para ser llevado bajo custodia según la sección 5150 del Código de California, y lo dejaron en la escena de los hechos.
A federal judge in Montana has temporarily halted the construction of the controversial Keystone XL pipeline.
El jueves, un juez federal del estado de Montana en Estados Unidos detuvo temporalmente la construcción del polémico oleoducto Keystone XL que transportaría petróleo desde la región de Arenas Bituminosas situada en la provincia de Alberta, en Canadá, hasta las refinerías que se encuentran en el Golfo de México, en Estados Unidos. La decisión del tribunal requerirá que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump analice minuciosamente los potenciales impactos negativos que tendría el oleoducto en el entorno circundante y en el cambio climático. Durante su mandato, el expresidente Barack Obama detuvo la construcción del oleoducto en 2015 tras las masivas manifestaciones públicas que se oponían a su ejecución. Sin embargo, Trump revirtió la orden poco después de haber asumido la presidencia. Grupos ambientalistas e indígenas aclamaron la decisión tomada el jueves. El abogado de la organización ambiental Sierra Club, Doug Ace, sostuvo en una declaración escrita: el gobierno encabezado por el presidente Trump intentó forzar al pueblo estadounidense a que acepte el proyecto de este oleoducto contaminante, pero no puede ignorar las amenazas que representaría para nuestra agua limpia, nuestro clima y nuestras comunidades. Permanece la incertidumbre acerca de si la decisión judicial será apelada por el gobierno encabezado por el presidente Trump.
Medio Oriente.
Trump administration's reimposed harsh economic sanctions against Iran, drawing condemnation from Europe.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, volvió a imponer duras sanciones contra Irán, una decisión que le valió la condena de sus aliados europeos y causó masivas protestas a lo largo de Irán. Las nuevas sanciones comenzaron a regir oficialmente esta mañana, 6 meses después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015, por el que se le otorgó a Irán una reducción de las sanciones que se le habían impuesto a cambio de que abandonara gran parte de su programa nuclear. Francia, Alemania, Inglaterra y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta el viernes en la que condenan la decisión de Estados Unidos y sostienen que el acuerdo nuclear de Irán es esencial para la seguridad de Europa, de la región y del mundo entero. Sin embargo, algunas compañías europeas y asiáticas redujeron considerablemente la compra de petróleo iraní por temor a posibles represalias de Washington. Las sanciones tuvieron lugar apenas después de que el 4 de noviembre los iraníes celebraran el 39º aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, cuando estudiantes universitarios irrumpieron en la embajada y tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses. La toma tuvo lugar meses después del triunfo de la Revolución Islámica. Estas son las palabras del líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei.
Actualmente Estados Unidos es mucho más débil que hace 40 años, cuando la revolución resultó victoriosa. El poder de Estados Unidos está en declive. Este es el punto más importante. La mayoría de los políticos y analistas de asuntos internacionales de todo el mundo cree que el débil poder de Estados Unidos está desgastado y está siendo destruido.
El viernes, Trump publicó en Twitter una foto de él mismo con las palabras «Ya vienen las sanciones, 5 de noviembre», escritas sobre su imagen con la fuente tipográfica de la popular serie de HBO «Juego de Tronos». Posteriormente, en una declaración, la cadena de televisión afirmó: «Preferiría que nuestra marca no sea utilizada inapropiadamente para fines políticos».
In Yemen, troops with the US-backed Saudi-led coalition are fighting pitch battles with Houthi.
En Yemen, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos están librando cruentas batallas contra los rebeldes hutíes por el control de la ciudad portuaria de Hodeida. Los residentes afirman que en los últimos días, aviones de combate saudíes han lanzado más de 100 bombas en vecindarios habitados por civiles. El enfrentamiento se produjo al tiempo que el encargado del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que Yemen sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. Herbert Husel afirmó:
We call that pre-famine
Por el momento la denominamos prehambruna. La situación es claramente dramática. Ustedes saben que el Programa Mundial de Alimentos alimenta a entre 6 y 8 millones de personas cada mes. 6 a 8 millones de personas. El número es increíble. Si eso es hoy técnicamente denominado hambruna o no, no cambia nada acerca de la gravedad de la situación. Es la peor crisis humanitaria en el mundo. Esta es la peor crisis de seguridad alimentaria en el mundo. Algo debe hacerse. That's the worst food security crisis in the world.
The United Nations is warning the U.S. supported Saudi-led assault on Yemen.
La Organización de las Naciones Unidas advierte que la ofensiva en Yemen contribuye a que muera un niño cada 10 minutos. Geert Kappeler, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió el sábado que el ataque y bloqueo saudí a la ciudad portuaria de Hodeidah está agravando la escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Today, every 10 minutes in Yemen, a child is dying from preventable diseases. Today in Yemen.
Actualmente, cada 10 minutos muere un niño en Yemen por enfermedades prevenibles. Unos 1.8 millones de niños de menos de 5 años de edad sufren desnutrición severa. 400.000 de estos niños sufren un cuadro de desnutrición severa que pone en peligro sus vidas.
Según Naciones Unidas, unos 14 millones de yemeníes se encuentran al borde de la hambruna. Se presume que unos 1,2 millones sufren cólera y se produjeron más de 2.400 muertes a raíz de esta enfermedad desde que el brote comenzó el año pasado. El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, continúa proporcionándole apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí, a la que le vende armas y le brinda repostajes en vuelo para sus aviones de guerra.
The sons of the assassinated journalist Jamal Khashoggi have called on Saudi authorities to return.
Los hijos del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en la ciudad turca de Estambul, solicitaron a las autoridades saudíes que repatrien el cadáver de su padre para que pueda ser sepultado en la ciudad saudí de Medina. El pedido se produjo al tiempo que los medios de comunicación turcos informaron que las partes del cuerpo desmembrado de Khashoggi fueron sacadas clandestinamente de Turquía en 5 maletas luego de que el periodista fuera asesinado por un escuadrón de sicarios saudíes el 2 de octubre dentro del consulado saudí en Estambul.
En Egipto. Gunmen fired on a pair of buses carrying Coptic Christians Friday, killing 7.
En Egipto, varios hombres armados dispararon el viernes contra un par de autobuses en los que viajaba un grupo de cristianos coptos. En esa acción, los atacantes mataron a 7 personas, 6 de las cuales eran miembros de la misma familia, e hirieron a otras 18. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de la masacre, que fue perpetrada en la provincia de Minya, al sur de la ciudad de El Cairo, la capital egipcia. El domingo, el Ministerio del Interior de Egipto informó que, tras el ataque, sus oficiales se enfrentaron con los hombres armados y mataron a 19 de ellos. El sábado, dolientes que asistían a un funeral por las víctimas del tiroteo protestaron cuando un obispo agradeció a la fuerza de seguridad por proteger a su iglesia. Decenas de cristianos coptos han sido asesinados en Egipto en ataques similares en los últimos años.
En Afganistán, el Pentágono says Utah National Guard Major Brent Taylor.
El Pentágono señala que el comandante de la Guardia Nacional del Estado de Utah, Brent Taylor, fue asesinado en combate en Afganistán el sábado, luego de que un comando del ejército afgano que estaba ayudando a entrenar se volvió en su contra. Taylor tenía 39 años y se había tomado un año de licencia en su cargo como alcalde de la ciudad de North Ogden, en Utah, para servir en el ejército de Estados Unidos en Afganistán. Su muerte se produjo al tiempo que el inspector general del Pentágono informó que el gobierno de Afganistán continúa perdiendo terreno ante los talibanes y que la influencia del gobierno con sede en la capital, Kabul, llega a poco más de la mitad de los distritos de Afganistán.
El mundo.
Las negociaciones planificadas entre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y las autoridades norcoreanas fueron postergadas el jueves. La embajadora saliente de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó luego que esto se debía a que los norcoreanos no estaban preparados. Si bien informes recientes sugieren que el país asiático está insatisfecho por la falta de concesiones que ha hecho Estados Unidos en las actuales negociaciones por la desnuclearización nuclearización, principalmente en lo que respecta a una reducción de las sanciones que rigen contra Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que planea reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un a principios del próximo año para continuar las negociaciones con el propósito de llegar a un acuerdo de desnuclearización.
And in Brazil, former president Luis Inácio Lula da Silva is challenging his conviction on corruption charges.
En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva está apelando su condena por cargos de corrupción luego de que el juez que dictaminó la sentencia aceptara un alto cargo en el gabinete del presidente electo de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Los abogados de Lula argumentan que el recientemente designado ministro de Justicia, Sergio Moro, demostró su parcialidad al unirse al gabinete de Bolsonaro y que los cargos contra Lula tuvieron la motivación política de impedir que volviera a postularse para la presidencia. Actualmente, Lula está cumpliendo una sentencia de 12 años en prisión. Las encuestas previas a las elecciones indicaban que Lula podría haber ganado fácilmente. En octubre, el renombrado opositor, profesor y autor Noam Chomsky visitó a Lula en la prisión y recientemente habló con Democracy Now sobre el encuentro. Noam Chomsky expresó:
"Solitary confinement.
Lula fue puesto en confinamiento solitario y no se le permite recibir libros, prensa ni periódicos. Y lo más importante, los tribunales decidieron no permitirle hacer declaraciones públicas, a diferencia de un asesino convicto, por ejemplo. De modo que lo silenciaron y lo apartaron. Luego vino el siguiente paso y fue uno enorme. De hecho, creo que debería ser considerado el prisionero político más importante del mundo en este momento".
In Poland, the mayor of Warsaw is banning this year's annual march of far right.
En Polonia, el alcalde de la capital, Varsovia, prohibió que este año se lleve a cabo la marcha anual en el que se congregan grupos de extrema derecha. A la marcha, que supuestamente celebra la independencia de Polonia, asistieron 60.000 personas el año pasado y los participantes gritaban consignas como "a la los refugiados" y "Polonia pura, Polonia blanca". Los organizadores de la marcha prometieron que, de todos modos, llevarán adelante el evento este domingo en una decisión que desafía a la prohibición. Democracy Now! Transmitirá el próximo mes desde Polonia durante la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
En Ucrania, 33-year-old anti-corruption activist Katerina.
En Ucrania, la activista anticorrupción de 33 años, Katerina Hantsyuk, murió el domingo a raíz de complicaciones de las heridas causadas por un ataque con ácido del que fue víctima 3 meses atrás. Hantsyuk fue una prominente activista contra la corrupción y una asesora política que denunció la corrupción en las fuerzas del orden, así como la inacción de la policía ante el aumento de los ataques contra activistas en ese país. El domingo hubo manifestaciones en 5 ciudades ucranianas para exigir justicia y transparencia en la investigación sobre el asesinato de Hantsyuk. 5 hombres fueron detenidos, pero nadie ha sido acusado públicamente de haber ordenado el ataque. Las agrupaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que desde comienzos de 2017 ha habido más de 55 ataques no resueltos contra activistas en Ucrania.
And in Cameroon, almost 80 students who were kidnapped Sunday in the northwest of the country.
En Camerún, cerca de 80 estudiantes que fueron secuestrados el domingo en el noroeste del país fueron liberados por sus captores. Según se informa, aún se encuentran cautivos el director de la escuela a la que concurren los jóvenes y un profesor. Ningún grupo ha asumido la responsabilidad del secuestro, pero el gobierno de Camerún ha responsabilizado a los separatistas que solicitan la secesión de las regiones anglófonas de Camerún, país en el que la mayoría de la población es de habla francesa.
In the Philippines, a leading lawyer fighting against President Rodrigo Duterte's drug war was shot in.
El martes en Filipinas, un destacado abogado que luchaba contra la denominada guerra contra las drogas, comandada por el presidente Rodrigo Duterte, fue asesinado a tiros en la capital, Manila. Benjamin Ramos era un miembro fundador de una organización legal que proporciona servicios gratuitos a personas de bajos recursos que son atacadas por las fuerzas de Duterte. El año pasado, Duterte afirmó ante la policía que los agentes estaban habilitados a dispararles a abogados que investigaban su guerra contra las drogas. Ramos es el 34º abogado asesinado desde que Duterte asumió la presidencia hace 2 años. Y por último,
the United Nations Chief of Biodiversity is warning nations have just 2 years to reach a broad global agreement to protect animal.
La principal encargada de biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas advierte que las naciones del mundo cuentan solo con 2 años para alcanzar un amplio acuerdo global a fin de lograr la protección de las especies animales y vegetales. De lo contrario, la humanidad verá colapsar ecosistemas enteros a medida que las especies se extingan. La funcionaria hizo esa grave advertencia antes de una reunión de los 195 estados miembros de las Naciones Unidas que se llevará a cabo este mes en Egipto, donde se comenzará a negociar un nuevo acuerdo para proteger la vida silvestre. En una entrevista con el periódico The Guardian, Christiana Palmer, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, calificó la pérdida de biodiversidad de una asesina silenciosa y agregó: es diferente del cambio climático, un fenómeno por el cual las personas sienten el impacto en la vida cotidiana. Con la biodiversidad, el impacto no es tan evidente, pero para cuando nos percatemos de lo que está sucediendo, es posible que sea demasiado tarde. Un par de acuerdos anteriores, desde 2002, no han logrado detener la peor pérdida de biodiversidad del planeta desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.